Tenemos en línea a Alicia Comelli, bueno, titular de Derechos Humanos de aquí de la provincia de Neuquén. ¿Cómo le va, Comelli? Sebastián Silenzi y Marcela Toranza lo saludan.
Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
Gracias por atendernos, Comelli. Bueno, en el día de ayer nos enterábamos de que se avanzó sobre el caso este de apropiación de personas en Junín de los Andes, donde está involucrada la ex jueza de paz de allí. ¿Qué reflexión? Yo sé que estuvo usted ahí. ¿Qué reflexión le merece esto?
Sí, efectivamente estuvimos, venimos acompañando este proceso desde hace ya un par de años.
Sí.
Y bueno, primero la satisfacción de que podamos avanzar en una imputación concreta, porque ya el año pasado, cuando incluso estuvieron la gente de Nación para tomar las muestras de ADN, y en el 2015 también, fueron contundentes, ¿no? En el sentido de que ese hijo inscrito como propio no era tal, y había una madre que había estado reclamando, y te diría que prácticamente en soledad, que le habían quitado al chico, y bueno, quedó siempre en la nada. Así que ayer se pusieron todas las pruebas y se determinó, el juez criado, el procesamiento, imputando a las partes, y tenemos 4 meses para acreditar toda la prueba pertinente para el juicio oral y público.
Vamos a recordar un poquito a la audiencia que, bueno, la jueza es Raquel Briceño, la ex jueza, en realidad, y fue denunciada por su propia hija, ¿no? De la apropiación de dos chicos, un hijo y un primo.
Exactamente, ¿no? Y es una cosa muy 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 difícil, muy dura. Hay que entender la situación, y por eso mi acompañamiento a ella también, quien tiene un vago recuerdo, que también el psicoanálisis lo saca adelante, de un hermano que llega ya de 4 meses, o sea, un montón de incertidumbres y duda que con el tiempo se van también sumando a las del primo, hasta que decide finalmente hacer la denuncia de apropiación, también dudando de si ella misma no vive esa situación de apropiación, ¿no? Tenía constancia de las del hermano, porque como dice ella cuando declara, me acuerdo de un niño que llegue y que me piden a mí que le elija una fecha de nacimiento.
Está bien.
Para que tengamos los cumpleaños juntos. Bueno, eso fue acreditado, ¿no? Y particularmente también en este caso, en los dos casos, con pruebas genéticas de ADN, hemos encontrado a quienes son efectivamente sus
padres biológicos.
Las madres. Las madres biológicas.
A ver, ¿y qué dijeron las madres de esto? Las madres biológicas, ¿no?
Bueno, esto es algo que cuando creo que va a ser muy importante este caso después del juicio oral, porque van a empezar a aparecer otras historias muy parecidas. ¿Qué dicen las madres? Vino el juez de paz, una señora, mamás muy jovencitas, casi adolescentes, que vivían en zona rural de la cordillera, y había una figura que era toda una autoridad. En el caso de que se trató en el juicio, Quiroga, que era juez de paz, y en realidad hubo una apropiación por parte del propio juez de paz, que después los entregaba con estas complicidades, en este caso la jueza de paz de Junín, y en un principio hay una situación de desconocimiento de cómo actuar, como decía la madre, ¿no? Es fuerte la presencia, vos sos cuasi adolescente, del juez que viene, que te saca, que va a estar mejor, que vea, hasta que empieza también a reconocer, no, pero es mi hijo, pero lo quiero ver. En el caso de que estuvimos en el juicio, hasta fue directamente a la casa de un juez, de la jueza, a preguntar qué pasó con el chico, que lo iban a criar una hermana, y le negaron la existencia, estaba muerto.
La verdad que es uno, a ver, pensar en este proceso, ¿no? Y pensar en lo que fue, o por lo que hoy pelean las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo. Digo, y hubo un mundo paralelo en esa época también, ¿no? O sea, que no era un exclusivo de militares, era de otro tipo de personas también, como por ejemplo, o lo va a decir la justicia, esta jueza de paz, y otras personas que también acompañaban todo este procedimiento.
Sí, uno de los temas que estamos, y ahora estoy en el Consejo Federal de Derechos Humanos y lo voy a plantear, es que muchas de estas situaciones se dan antes del periodo de lesa humanidad o después.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Tenemos varios casos, nosotros
porque
acompañamos varios temas.
Discúlpame, Alicia. El último creo que en el 81 fue que se lo apropió, o sea, de los dos.
Claro, exacto, 82,
claro, 82.
Pero no de este caso, pero parecidos tenemos uno del 83, casi 84,
claro.
Que tiene que ver con las prácticas que se continuaban, eso sí, asociado un poco a la dictadura, porque fue en un hospital militar. Uh-huh. Pero lo que digo es, más allá de que están fuera del periodo de lesa, lo que yo vengo a probar acá en el Consejo Federal de Derechos Humanos es que necesitamos ampliar para que dejemos de discutir de una vez por todas si pasaron 30, 40 años y hay prescripción o no, cuando lo que se hizo fue desapoderar a una madre, un menor de 10 años, que está absolutamente prohibido cambiarle la identidad, porque la defensa de las partes decían, a mí me lo entregaron. Estaba en una situación porque no quedé abandono y me lo entregaron. Ajá, decía yo. Bueno, algo que se llama proceso de adopción, declaración de un chico en estado de adoptabilidad. O sea, puede existir un niño que necesite una familia porque no tiene la propia. Pero acá no es esta la situación, ¿no?
Claro, está igual.
Si nosotros pudiéramos ampliar esos periodos, dejaríamos de discutir tanto si la competencia provincial, federal, si pasaron 30 años, 40 años, todavía estamos discutiendo cuándo cesa el estado de incertidumbre, cuándo se hace el ADN, y si los padres, bueno...
Claro, lo que pasa es que en el medio hay todo un proceso que esto, lamentablemente, se descubre tarde, ese es el problema, siempre se descubre tarde. Entonces hay un proceso afectivo de parte de hijos a padres, o sea, el pibe ni sabe de dónde vino, porque esa es la verdad, se entera después. Pero el proceso este de tantos años lo hace más difícil. Ahora, a ver, para la ley, que es algo que hay que revisar, digo yo, en la República Argentina, la justicia, digo, hay que revisar. Lo que me parece que no hay muchas dudas sobre respecto a cómo se obtuvo un chico. Es como decía usted, a ver, hay un proceso adoptivo. Si no cumpliste el proceso adoptivo, te robaste un pibe. Es así de fácil.
Pero los abogados somos muy propensos a jugar con las normas procesales y terminar absolviendo no por la razón o no del hecho mismo, sino porque transcurrió el tiempo, porque presentaste un escrito el día de mañana después de las dos primeras y no antes de dos primeras, o sea, por motivos procesales. Y en eso lo primero que dicen, esto prescribió, pasó hace 40 años, ya fue.
Bueno, pero
esto, más o menos eso es lo que te digo.
Claro, pero lo que pasa es que este nuevo sistema de procesos garantistas nos llevan por ahí también un poco a esto. Esto por eso digo, a veces hay que revisar un poco el tema de la justicia. Pero más allá de eso, a ver, hay una persona que se robó, literalmente, se robó, porque, o sea, le falta la violencia nada más para poner el título de robo. Digo, un chico que después lo crió con amor, como si fuese la mamá, está bien, pero se lo robó. No,
con el agravante de, porque también se justificaba, yo pertenezco a Junín de los Andes, ¿no? Estaría allá y conocés mucho, muchas veces en la cordillera es común que un chico, una familia, está muy adentro en la cordillera y le deja el hijo a la hermana, a la prima, a la sobrina. Existe mucho esto del entrenado que se crea, pero no pierde ese vínculo, ni existe ni se lo miente en relación a la situación. Mamá vive adentro y yo estoy yendo a la escuela y me quedo en la casa de una tía, de una mía. Es común, ¿no?
Claro,
esto
está igual.
Pero está claro. Acá, cuando decís, me lo entregaron. No, está anotado, está adulterada la partida, el nacido vivo. O sea, quisimos ocultar. ¿Y quiénes? Alguien que tenía la posibilidad de hacerlo, ¿no? Sí, es cualquiera. Sí. Vos no lo podrías hacer.
Bueno, esto es el otro proceso querido que se tiene que dar, que es ver quién, o sea, cómo le sacan, o sea, ver todos los actores que están involucrados en este tipo de apropiaciones. Que...
Porque hay que hacer todo esto, hay que tener una chapa de y no solamente cuando digo chapa es el acceso, ¿no?
¿Cuál?
A que se alteren esos documentos. Bueno, esta es la situación. Y bien, creo que puede llegar a darse, bueno, vieron que hay otro caso que se corresponde con el sobrino, que es igual. Uh-huh. Y creo que uno diría, bueno, y si esto fue maniobra del juez de paz de Junín de San Martín, empezando con Quiroga.
San Martín.
¿Queda ahí? A mí me parece que lo que estamos abriendo es la posibilidad de que mucha gente, pues usted hacía referencia a que soy de Junín, uno ha escuchado muchas cosas, uh-huh, pero como en las telenovelas, digo que siempre se pierde un hijo o aparece.
Sí, sí, este es hijo de o vino de este lado. Sí, tal cual.
Entonces, eso lo escuchábamos, pero bueno, nadie se animaba a ponerlo en denuncias y en una comunidad donde la mayoría tiene un fuerte respeto por la cosa de la autoridad, de por ahí quién es uno para denunciar. Me parece que a partir de acá se abre la posibilidad, no, de que todos, frente a las dudas, como pasó también con el joven de Rincón, uh-huh, directamente se animen a avanzar en desentrañar este acuerdo de silencio que te diría que hay, o sentís a veces que hay prácticamente en la comunidad.
Tal cual, tal cual. Sí, bueno, y además, yo siempre me pregunto qué fue lo que llevó a la hija de esta señora a hacer la denuncia.
Y bueno, eso Sonia te puede dar más información, uh-huh, pero
no, la entrevisté alguna vez.
Vos
pero,
vivís
bueno,
con esa carga.
Está claro, bueno, fue un poco lo que nos dijo. Pero digo, creo que en el fondo tiene que haber otra cosa, ¿no? Porque después de tantos años, algo te tiene que, o sea, algo te tiene que afectar, obviamente, y terminar denunciando una situación de estas características, ¿no?
Vos sabés que en estos casos, a veces es cuando tenés la fortaleza de hacerlo. Cuando discutíamos la imprescriptibilidad de los delitos, para hacer las denuncias de los delitos de abuso sexual, entre todas las reuniones que teníamos en el Congreso, charlas, reuniones con víctimas, el planteo y la conclusión con los psicólogos y todo fue que tenía que empezar a prescribir cuando la víctima pudiera denunciar, y el poder denunciar, aunque fuera menor, que es el caso, que menor de edad, a veces puede tardar hasta 20 años, uh-huh, a llevarlo a verbalizar.
Claro.
¿No? En los juicios de que tienen que ver con la última dictadura, los juicios de la verdad que le llamamos, hay personas que pudieron hablar y otras no por primera vez después de 25 años. O sea, no es fácil.
Está bien. Yo creo que no es fácil, obviamente es todo un proceso. Pero bueno, lo importante es que se haga justicia. Ese es el.
Que hemos avanzado, que dentro de 4 meses tenemos el juicio oral. Que si bien esto estuvo primero investigado por la justicia federal y después pasó a la provincial, tenemos un nuevo código procesal penal que hace que tengamos juicios orales.
Sí.
Entonces, aquella prueba que se produjo en el juzgado federal se tiene que reproducir en un juicio oral. O sea, los testigos tienen que ir de nuevo y todo. ¿Qué es lo que no? Lo que son datos objetivos. Las actas de nacimiento, el ADN, toda esa ya es prueba que está incorporada a la causa. Creo que es muy importante, por las otras que pueden venir, y también decir que no es la única. Si bien acá hay 2 o ya para 3 causas que involucran al juez de San Martín, la jueza de Junín, y siempre anda dando vuelta el fantasma del caso Ñanco, también existen en la provincia otras, como el caso de una que estamos acompañando en Comodoro Py, porque es un chico que estuvo directamente cambiado, ¿no? A la hora de nacer, uno mismo por un bebé fallecido, y todos, como están fuera del periodo de lesa humanidad, bueno, hay que ir a todo un juicio, uh-huh, que llamamos ordinario en la justicia, pero que tienen que ver con estas prácticas inhumanas.
Uh-huh. Cambiando de tema rápidamente, igualmente, y creo, o sea, lo decía usted en su discurso, usted está en Córdoba, ¿no?
Sí, acá se hace el Consejo Federal de Derechos Humanos de este año.
Exacto, hoy ahí en Córdoba, y arranca hoy el Consejo Federal de Derechos Humanos. Además de estos temas, ¿qué otros temas va a llevar al Consejo?
Bueno, nosotros traemos hay temas que queremos trabajar a lo largo del año, temas de coyuntura. De coyuntura, uh-huh. Las provincias tenemos algunos reclamos en función de algunas situaciones erráticas que hemos visto en materia de derechos humanos. No nos juntamos desde el año pasado, así que tenemos pendiente lo del 24 de marzo, desde el feriado del 24 de marzo hasta algunos temas puntuales. Y nosotros, para agregar, leemos. Yo he pedido al Congreso de la aprobación de la Convención de los Derechos de los Adultos Mayores. Uh-huh. Es una convención del 15 de junio del 15, que no fue ratificada todavía por Argentina. Me encanta porque todo el mundo habla de los adultos mayores y de los derechos. Yo siempre digo, bueno, ¿dónde están escritos? En ningún lado, no existen.
No, olvídate.
Existen los derechos de los mayores de edad en relación a los menores, pero después de mayores somos todos iguales. Y lo que digo, no es lo mismo, porque ya el mundo ha definido que en la última etapa de la vida también hay un derecho de mayor protección y garantía como la niñez, pero a los adultos mayores. En unos de la protección integral, en los adultos mayores es el de prioridad. Y traigo hecho un proyecto de ley de protección integral a los adultos mayores a nivel nacional para ver si el Consejo y todas las provincias lo acompañan para que lo impulsemos en el Congreso, ¿no?
Y que de una vez por todas se pueda escribir algo y dejar algo asentado.
Dejarlo. Nosotros hemos avanzado en el Código Civil, que habla de los sistemas integrales de cuidado, cuidados paliativos, todo, pero vos ves un pobre abuelo, y si no tiene a veces hijos comprometidos que lo acompañan, solo, por Dios. Bueno, y por otro lado también el tema de migrante. Nosotros hicimos una experiencia en Neuquén de reunir a todas las comunidades migrantes, sobre todo a las que no están institucionalizadas, ¿no? Peruanos, bolivianos, porque es fácil cuando son comunidades viejas como la italiana, que tienen su personería jurídica.
Las que quedan afuera de la fiesta de las colectividades, digamos.
Exactamente. Claro. Hicimos allá, trabajando con ellos, una agenda de problemáticas que son muy sensibles y que no pueden avanzar, así que yo las traigo para proponerles una mesa nacional donde nosotros, ellos puedan acercarse en determinada fecha, en nuestra provincia, como a todas, en un programa nacional, con migraciones, AMSES, todos los organismos que tienen que ver con los temas que son preocupación de estas colectividades, que no pueden estar viajando a Buenos Aires porque le piden 800 veces el Palacio Pizurno que venga a poner una postilla para el reconocimiento de título, todo. Hagamos al revés. Así que todo el tema migrante, les traemos una propuesta de trabajo. Y bueno, habíamos hecho una agenda de cosas que estamos llevando adelante, de experiencias en Neuquén, como juegos, juegos didácticos, ¿no? Que tienen que ver con los niños de cuarto grado, quinto, que es formación en valores para incorporar a la educación, o sea, tratar de que nos acompañe Nación y el resto de las provincias a incorporar esto de aprender jugando, porque hemos visto que da resultados. Así que tenemos varias inquietudes, pero fundamentalmente esta, ¿no? Que será por la impronta de uno. Se corrigen con algunas modificaciones de leyes.
Bien. Comeli, gracias por la comunicación. Ha sido muy amable.
A ustedes.
Hasta luego. La subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, Alicia Comeli.